Programas educativos para todos los niveles, de inicial, primaria y secundaria, te acompañan todos los días en la radio de Seguimos Educando. Más de 80 radios nacionales, universitarias, comunitarias y escolares se suman a la emisión de la Radio Escuela. Sumate vos también.
Seguimos educando, ya vino a aprender contigo. Seguimos educando para amigas y amigos. Seguimos educando, tiene todo preparado. Para los que escuchan atentos del otro lado, entra en la sintonía de Seguimos Educando. Que seguimos día a día para toda la Argentina.
Atención a las chicas y chicos de segundo y tercer grado. A partir de este momento, comienza la aventura del conocimiento. Porque llega Seguimos Educando, con Pablo Markowski y el maestro Martín Franco.
Muy, pero muy buenos días, chicas y chicos de todo el país, amigas y amigos. Empezamos una nueva jornada en la escuela más grande de toda la Argentina.
Hola,
esto es
Pablo.
Hola, la Radio Escuela de Seguimos Educando. Bueno, una semana que nos metimos un montón de veces en distintos bosques para encontrarnos con los sonidos, con los árboles, con las historias, con las distintas formaciones boscosas que podemos encontrar en nuestro país. Estuvimos en la Patagonia y hoy, ¿por dónde seguimos, Martín? Buen día.
Buenas, buenas, ¿cómo estás? Hola, chicos, hola, chicas.
Hola, Martín.
Hola, Juan, qué bueno escucharte. La idea era, estuvimos relacionando a los bosques con el agua, estuvimos relacionando a los bosques con el suelo. Bueno, relacionemos a los bosques con la ciudad. ¿Cómo se relacionan los bosques y la ciudad entonces? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer en el día de hoy.
Tengo alguna idea, ¿no? Porque es cierto que hay zonas donde hay por ahí parques que son boscosos. Pienso en la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo vivo, pero hay otras grandes ciudades de la Argentina que por ahí tienen más cercanía con bosques, ¿no?
Más bosques, tal cual. Y vos hablabas de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y hay lugares que se elige que haya muchas plantas ahí. Entonces, justamente es eso. ¿Por qué queremos que haya bosque? ¿Por qué necesitamos que haya plantas? ¿Por qué necesitamos que haya árboles? En la ciudad, sobre todo. Eso lo seguiremos abordando, entonces, en el día de hoy. Pero si querés, podemos escuchar a los chicos.
Dale, ratito, chicos, ¿no? A ver esta pregunta. A ver. ¿Estuvieron cerca o adentro de algún bosque? A ver.
Estuve en un bosque que se llama el Cerro de la Gloria.
Bien, estuvo en el Cerro de la Gloria. Los árboles, podemos decir, Martín, una cantidad de cosas, ¿no? Pero que sobre todo limpian el aire. ¿Está bien dicho si digo eso?
Me gusta limpiar el aire, lo podemos decir.
Digo, el aire que respiramos, además.
Claro,
¿no?
claro. Justamente, en otros programas de esta semana hicimos mención a la necesidad de los árboles, cómo eliminaban este dióxido de carbono, cómo nos producían oxígeno para que nosotros pudiéramos respirar. Y vimos que cuando había tala indiscriminada, recordamos, es cuando se hace sin medir sus consecuencias. Muchas veces es necesario talar árboles por distintas razones, para hacer caminos, para, no sé, usar determinado terreno, sí, para hacer árboles.
La industria forestal para sacar la madera, para hacer un mueble.
Claro, tal cual, todo eso es necesario, pero cuando es indiscriminada es cuando no estás pensando mucho en qué va a pasar si sacamos tantos árboles.
Y pones en peligro no solamente la existencia del árbol, sino la calidad del aire.
Así es. Entonces, bueno, esta desaparición de algunos árboles puede afectar que este aire sea puro, como decías vos recién. Y también, mencionando algo de lo que vos comentabas, en la ciudad aparecen muchos árboles. ¿Por qué? Porque es donde por ahí el aire más necesita ser renovado, ¿sí? Como necesitamos que se genere ese oxígeno.
Claro, porque pensaba mientras te escuchaba, Martín, en una gran ciudad, sabes que al haber tantas calles se tapó mucho la tierra.
Así es.
Y además hay muchos autos, entonces hay mucho humo, sí, mucho smog, ¿no?
Y mucha gente concentrada también. Entonces es necesario que cada tanto haya lo que le dicen espacios verdes, ¿no?
Uh-huh. Cerca de mi casa, por ejemplo, hay una cantidad de parques. Por ejemplo, pienso en la agronomía, donde yo me crié. es un lugar enorme, está el Parque Centenario.
Claro, el Parque Avellaneda.
Claro, pienso en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes pueden también ponerse en contacto con nosotros y contarnos, ¿no?, los espacios verdes que hay. Se discute bastante. Hay gente que a veces quiere construir torres donde uno piensa que debería haber espacios verdes, hacer construcciones donde mejor que haya una plaza. Pensaba en lo que se llama el Parque 3 de Febrero, que es los bosques de Palermo.
Así es.
Una de las zonas con la costanera sur.
Sí, recontra necesario todo ese espacio. Y me quedaba pensando en esto que vos decías, bueno, el Parque Centenario. Claramente algunos árboles fueron puestos en el Parque Centenario. Se piensa y se planifica qué árboles se van a poner, cómo se van a poner, cómo van a crecer y demás. Pero no pasa eso en todos lados. También está lugares donde los bosques están hechos de árboles autóctonos. Autóctonos quiere decir que crecen naturalmente en esa región. ¿Sí? Claro. Como que por condiciones naturales aparecen este tipo de árboles, y cuando el bosque es de todos árboles autóctonos se le llama bosques nativos.
Totalmente, sí, es muy impresionante. Vos sabés que uno va aprendiendo. Eso yo aprendí, por ejemplo, que los pinos no son autóctonos, son de, digamos, fueron importados, esa es la palabra, ¿sí?, de otras regiones del mundo. Por supuesto que crecieron y hay bosques enormes de pinos. Pero sí, por ejemplo, decíamos el otro día, los pehuenes o las araucarias son autóctonos. Se nota, ¿no?
Se nota
la diferencia.
Bueno, y ahí está el tema de la planificación también, porque esto que vos decís de los pinos, el pino es bastante, no egoísta,
invasivo, ¿no?
Sí, quiere que crezcan pinos, que no crezcan otras cosas. Entonces, si vos haces un bosque de pinos o planeás un bosque de pinos, probablemente no tengas otro tipo de vegetación.
No hay lo que se llama biodiversidad, ¿no?
Claro, tal cual.
Bueno, si te parece, salimos por un rato y nos metemos en otro bosque, en este caso, para una versión muy original de un cuento clásico.
A ver.
Vamos a escuchar Caperucita Amarilla. No roja, Caperucita Amarilla, de Bruno Munari.
Nos encanta contar historias, narraciones cortas y largas, cuentos fantásticos y grandes poesías. Te invitamos a entrar a la biblioteca. Vení, abrí bien los oídos y volá alto con la imaginación.
En la planta baja del rascacielos más alto de la ciudad vive Caperucita Amarilla. Su padre es vigilante de un estacionamiento de coches y su madre trabaja en un supermercado. El departamento es pequeño, pero la madre lo tiene en orden y bien arreglado. Le queda incluso tiempo para leer algún libro. A Caperucita le ha hecho un conjunto de lana amarilla, muy sencillo de forma y de un color muy bonito, porque no es un amarillo limón ni tampoco un amarillo calabaza. Es un amarillo con reflejos de otro amarillo y muy suave, como las plumas de un canario. Muchos canarios vienen a ver a Caperucita Amarilla porque ella pone siempre sobre la barandilla del balcón migas de pan. Así se han convertido en grandes amigos y los canarios la acompañan también en medio del tráfico de la ciudad, cuando Caperucita tiene que ir a casa de la abuela. Mañana irá a llevarle un cesto de plástico amarillo con unos limones, unos pomelos y una botella de aceite de oliva. Para ir a casa de la abuela, Caperucita debe atravesar la ciudad, lo cual es muy peligroso a causa del tráfico, tanto como atravesar el bosque. Por culpa del tráfico hay muchos peligros, pero Caperucita tiene guardado un secreto que comparte con sus amigos los canarios. Aquí está, parado ante un semáforo, un lobo al volante de un coche. El lobo la mira con ojos extraños insistentemente y después le dice: ¿quieres venir a dar una vuelta conmigo, bella niña? Caperucita tiene un poquito de miedo, pero se ha dado cuenta de que un canario ha visto al lobo y ya sabe lo que tiene que hacer. A una señal de Caperucita, todos los canarios van a posarse y a revolotear alrededor del semáforo. ¡Qué confusión! Nadie ve las señales y se forma tal atasco en el tráfico que el lobo no puede circular. Caperucita Amarilla atraviesa tranquilamente la calle. La abuela de Caperucita vive en el desván de una vieja casa. ¡Hola, Caperucita! ¡Hola, abuela! Caperucita se queda un rato con la abuela, que le cuenta un cuento. Mientras Caperucita Amarilla regresa a la casa, piensa en el cuento que la abuela le acaba de contar, de una tal Caperucita Roja y un lobo que se comía a la abuela sin masticarla y otras cosas horribles. ¡Pobres niños!, piensa Caperucita Amarilla. ¡Qué miedo daban los cuentos que contaban cuando la abuela era niña como yo! Y Caperucita vuelve a casa con un paquete a rayas azules que la abuela le ha dado para su madre. Caperucita ahora no tiene miedo del lobo porque sabe que puede contar con la ayuda de sus amigos los canarios que la siguen. Algunos de ellos se divierten echando carreras de velocidad con una motocicleta que pasa en ese momento. En el paquete a rayas azules hay un libro para la madre. Caperucita se lo entrega y después le cuenta su aventura mientras los canarios vuelan fuera, cerca de la ventana. Vuelan por todas partes, hacen cabriolas en el aire. Están todos contentos porque han ayudado a Caperucita Amarilla a salvarse del lobo.
Bien, qué particular esta versión. Nosotros ya dijimos que los cuentos tradicionales tienen muchísimas versiones porque se iban pasando oralmente, entonces todos le modificaban algo. Ya en este momento vemos que algunos autores tienen la intención de modificarlo todo.
Sí, sí, agarrar una idea original como Caperucita Roja y dejar algunos rasgos y elementos básicos del cuento y llevarlo a otro lado.
A otro. Y es un recurso, porque si yo hablara de una chica con una capa amarilla, y probablemente la historia no llama la atención, o no tanto. Ahora, si le pongo algunos rasgos de Caperucita, digo, ah, es esto.
Remite al cuento.
Claro, entonces vos estás leyendo, claro, Caperucita Amarilla, pero también estás pensando en Caperucita Roja. Entonces es doble la lectura. Está buenísimo cómo uno va recordando. Me encanta, la verdad. El recurso me encanta. Invito nuevamente a que hagan sus propias versiones de Caperucita o de los cuentos que ustedes quieran.
Bien, continuamos y salimos de la literatura para meternos en lo que nos encanta hacer en la Radio Escuela, Martín, que es hacer preguntas, entrevistar, que es una manera de hacer periodismo.
Sí, me encanta.
Sí, y nos metemos, por supuesto, con el mundo y el universo que encaramos esta semana, que es el mundo de los bosques. Y en este caso vamos a hacer una entrevista con un guardaparque.
Su atención, por favor. Hay una llamada telefónica. Alguien está esperando del otro lado.
Y es el guardaparque Pablo Mastrangelo, que es el jefe de la Reserva de Biosfera Ñacuñán en la provincia de Mendoza, donde hay un bosque de algarrobos. ¿Tenés alguna pregunta para Pablo?
Sí, Pablo, ¿cuándo se creó la reserva?
La Reserva de Biosfera Ñacuñán se crea en el año 1961. Es la primer área natural protegida de la provincia de Mendoza. Hace poquito, el mes pasado, el mes de julio, cumplió 60 años.
Pablo, vos que sos guardaparque, ¿cómo es un bosque de algarrobos?
El bosque de algarrobo es, llamémoslo, el ecosistema, ¿sí?, dentro de la región monte más importante que tenemos en la provincia de Mendoza. Es un bosque que abarca a muchas especies. En el caso de Ñacuñán, el algarrobo está presente en grandes extensiones, mezclado también con otras especies, con otras plantas. Podemos encontrar chañares, jarillas, retamos y arbustos como el piquillín, la zampa, pastizales como el coirón. Todos estos están relacionados al monte y particularmente también al algarrobo.
Cuando decimos bosque, pensamos todo el tiempo en plantas, en árboles, pero hay otros seres ahí habitando. ¿Qué animales hay y de qué se alimentan ahí?
La fauna que habita el monte, el bosque de algarrobo en este caso, es muy grande. Nosotros, por ejemplo, en Ñacuñán tenemos más de 150 especies de aves que conviven dentro del bosque. También tenemos animales, mamíferos, como por ejemplo los felinos. Tenemos el puma, jaguarundí, el gato de pajonal, el gato montés. Tenemos lagartijas, lagarto, un reptil bien grande que es el lagarto colorado, que habita en el monte y nosotros también lo tenemos en la reserva. Está la tortuga terrestre como otro reptil. después anfibios, ahí también hay ranitas, hay mucha, hay una diversidad bastante interesante, y sin contar los grupos mayoritarios que son los insectos, las arañas, podemos encontrar alacranes, hormigas, abejas, de todo un poco, que todos conviven dentro del monte, de este bosque. ¿De qué se alimentan? Y algunos son carnívoros, ya que se alimentan de otros animales, otros, en el caso de las abejas, se alimentan del néctar de las flores. Tenemos, en realidad, bueno, usan el polen para hacer después su miel. Tenemos aves que sí se alimentan del néctar, como los colibríes. Tenemos otras aves que se alimentan de insectos. Bueno, la verdad que es variado. Animales que se alimentan de plantas también, como la mara, por ejemplo, que es la liebre patagónica o liebre criolla, que se la conoce. Se alimenta de semillas, de plantitas, pequeños roedores también, que son bastante fáciles de ver y se alimentan principalmente de hojas y de tallos.
Por último, pregunta para Pablo Mastrangelo, que es guardaparque y jefe de la Reserva de Biosfera Ñacuñán en la provincia de Mendoza. ¿Qué beneficios de un bosque hay para con una población o una ciudad cercana, Pablo?
Los beneficios que brinda un bosque hacia la población, ya sea una ciudad o un poblado más pequeño, son que gracias a este bosque, las personas que viven en su entorno toman de él lo que necesitan, ya sea leña, alimentos. Recuerden que, bueno, en Mendoza, en la comunidad originaria Huarpe, se alimenta y produce alimentos en base de la chaucha del algarrobo, que se preparan patá y demás alimentos a base de esta harina, que la muelen, la hacen harina y la utilizan como en la casa uno utiliza la harina de trigo, bueno, ellos usan ese tipo de harina. Y hoy día se comprobó que esta harina es muy buena para personas con celiaquía, lo cual le permite, bueno, otro beneficio más que nos da el bosque. También converge dentro del bosque un montón de beneficios, ya que con el estudio nos puede brindar medicinas, por ejemplo. Si supiésemos bien cada particularidad de los elementos que integran nuestro bosque, podemos llegar a encontrar el día de mañana tratamiento para alguna enfermedad o anomalía que pueda ser prevenida gracias a este nuevo elemento que se produce naturalmente en un bosque.
Bueno, muchas gracias para Pablo Mastrangelo, es guardaparque, y nos cuenta un montón de cosas muy interesantes sobre los bosques. Martín, mírame.
Te miro.
Porque en tu nombre vamos a saludar a las y los maestros en este día, que es mañana en realidad, pero claro, estamos en la red escuela y nos parece muy importante compartir este mensaje con ustedes.
Mi abrazo por chacarera con los maestros rurales, los que andan con sus verdades catequizando fronteras, maestros de campo fuera, pilar de grandes ciudades.
Hola, yo soy Mateo Dacunto de Rosario y le quería mandar un feliz día del maestro a mi seño no de matemática, mi seño de ciencias naturales, Verónica.
Hola, hola a todos. Mi nombre es Quiroga Hilton David. Soy docente de la Escuela 718 María Auxiliadora de la ciudad capital de Santiago del Estero. Un saludo fuerte y felicitaciones para todos los docentes, las señoritas, los profes, que todos los días siempre están ahí al pie del cañón para enseñar a los chicos, que en cada punto cardinal de nuestra República Argentina siempre lo están esperando para incorporar estas distintas clases de conocimiento.
Cata de Rosario, y le quería mandar un feliz día a mi seño Romy, primer grado de la Escuela Sarmiento.
Hola, mi nombre es Ernesto Algranati, soy maestro de música de Radio Escuela, Seguimos Educando. Es un placer y un orgullo formar parte de este equipo de maestros y maestras que todos los días estamos tratando de llegar a través de la radio a las casas de los niños y las niñas de todo el país para poder seguir con la educación, en este caso a distancia.
Mi nombre es Cande Martínez y soy la profe de Plástica Visual en Radio Escuela. En este día tan especial, quiero saludar a todos los maestros y maestras que cada día desde las aulas, desde casa o desde la radio, ponen lo mejor de sí para enseñarnos y aprender juntos y juntas.
Un abrazo para todos. Bendición.
De los libres del mundo responden a la prueba argentino salud. Hola, soy Milagros del Parque Centenario.
Al pie de tu apostolado, maestro de mi Argentina, que vas dejando la vida al filo de las fronteras. Te dejo esta chacarera sincera y agradecida.
Y a todas las maestras y los maestros de la Radio Escuela que hacen un trabajo hermoso, la verdad que me encanta. También a Fer, mi compañera de inicial, de preescolar. Y bueno, a toda la familia de docentes, porque hay algunos que están frente al micrófono, Martín, pero hay otras y otros que trabajan en los contenidos, desde el ministerio también, pensando en cómo hacer más y mejores cosas para compartir a través de la Radio Escuela. Así que tengan un gran día y sobre todo que tengan el reconocimiento que se merecen a la hora de las condiciones de trabajo, de los salarios, de los presupuestos pensados para la educación, que cada vez crezcan y sean mejores, porque eso, por supuesto, redunda en una mejor calidad de educación para los chicos y chicas, ¿no?
Así es, así es. Me quedo pensando en todos las docentes y los docentes, pienso en los de las escuelas rurales que por ahí pasan el fin de semana en la escuela, o los que se van y pasan toda la semana en la escuela y después vuelven a su casa. Pienso nada, en el docente que todos los días va a trabajar. La verdad que un abrazo gigante, fuerte, que tengan un gran día. Y no sé, docentes hay por todos lados. O sea, recién hablábamos con Jorge, Horacio Quiroga fue docente, Hipólito Yrigoyen fue docente, Julieta Lanteri fue docente. Tenemos, la verdad, bueno, voy a decir una infidencia. Recién vos, antes de empezar el programa, me contaste que vos también fuiste docente.
Sí, durante un tiempo yo me formé en lo que se llama un conservatorio de música y hay una de las particularidades, además de tocar los instrumentos, es que podés transformarte estudiando en profe.
Claro.
Y la verdad que reconozco, porque ejercí un tiempito dando clases, que hay que tener mucha vocación, y yo tengo una gran admiración y un gran respeto, sobre todo por aquellos docentes, maestras, maestros, profes, que tienen además cariño por la tarea, y porque más allá de que todos buscamos una manera de ganarnos la vida con un trabajo, las maestras y los maestros que se ocupan de cada chico, de sus asuntos más singulares, y sobre todo en despertar el interés o la vocación o el deseo por los intereses de esos chicos. ¿Sí? Es. Cuando ves a uno que le gusta una cosa y ves a un maestro y maestra que acompaña esa búsqueda, que es tan importante después para la identidad y para la vida de las personas. Así que bueno, muchos motivos para festejar, mi más absoluta admiración. Yo que pasé un ratito por ahí y me di cuenta lo arduo y todo el trabajo que hay que meterle. Bueno, llegamos al final.
Estuvo buena la semana de bosques, ¿eh? Me gustó.
Me encantó porque aparte podemos decir que dentro de un bosque hay una especie de santuario de la biodiversidad, de la naturaleza, que hay que cuidarlos por todo lo que vimos, pero también hay historias dentro de los bosques.
Así es. E invitan a crear nuevas historias todo el tiempo.
También hay arte en los bosques, y hay sonidos, uno se puede poner a dibujar un bosque, ¿no?
Así es. Y para colmo, nos dan vida.
Totalmente. Así que cuidemos los bosques, que se protejan, que los lugares tengan esos espacios donde respira la naturaleza y respiramos los seres humanos. Chicas y chicos, será hasta la semana que viene en la Radio Escuela, donde nos encontraremos con nuevas preguntas. Así que vamos a despedirnos con esta canción, ya que mañana es el día de las y los maestros, con esta hermosa canción de León Gieco.
Chispa de luz en los ojos, veo quién soy junto a otros, no tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras, mi mírame ya. Nómbrame ahora. Miedo no hay. Ya no me toca. Puedo sentir que queda fuera como un milagro la vergüenza. Voy a leer un cuento viejo que escondí por mucho tiempo. Imaginé por los dibujos, era de hadas. Era de brujos, migas de pan, camino largo, se las comió. Un día encantado, renacerán sueños más lindos. Entre amor, entre los hijos.
Tengo una nena de 5 años y un nene que va a cumplir 2. Me gustaría escribir una carta a los familiares que tengo allá en el Chaco, por ejemplo.
Felicidad al encontrarte, algo de mí voy a contarte. Acumulé más palabras, noche oscura aclara, chispa de luz en mi vergüenza. Vos me enseñás nombres y letras con tu llave colorida.
Llegamos al final del programa. La Radio Escuela de segundo y tercer grado ha terminado por hoy. Vos quedate atento a la radio, porque en todo el país seguimos educando.